Buenos días, son las 8 de la mañana.
En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Juanjo González.
¿Cómo siguen? ¿Qué tal están? Los pueblos de la provincia de Cáceres siguen promocionando las oportunidades del medio rural y también las posibilidades de empleo y calidad de vida que ofrecen los pequeños municipios. Hoy continúa Jato en la capital cacereña y hay un sinfín de actividades, por ejemplo, gastronomía, tradiciones y cultura, en ese encuentro organizado por la Diputación.
Creo que es una oportunidad muy importante para destacar aquellos elementos que son más de interés, tanto patrimoniales como medioambientales como culturales, ¿no?
Una manera de difundir lo que nosotros sentimos por la sierra y el turismo que pueda haber ahí.
Me parece perfecto porque es un poco también lo que hacemos nosotros, buscar esos sitios. Y aquí tenéis muchos y bonitos.
Las últimas horas también nos dejan tres detenidos por trata y explotación sexual en Madrid. Cinco mujeres liberadas en el marco de la operación Risaraldo que ha desarrollado la Guardia Civil de Cáceres y la Unidad Central Operativa. La investigación comenzaba hace un año cuando una joven de 18 años pidió ayuda a ONG cacereña.
Estas personas que estaban explotadas sexualmente vivían en unas condiciones infrahumanas. Cuando entramos en esos pisos se les obligaba a ejercer la prostitución. Son víctimas de origen de América del Sur, a las cuales venían captadas mediante un engaño de una falsa contratación.
Y en el plano político seguimos a vueltas con esa grabación telefónica en la que el alcalde de Mérida le dice a un trabajador municipal que no va a contratar a quien denuncie al ayuntamiento. Esa conversación de 2019 se hacía pública esta semana y ahora el Partido Popular insiste en pedir que se abra una investigación. Por su parte, el regidor ha reiterado que no piensa dimitir.
Es muy grave, ¿eh? Es muy grave que el alcalde reconozca en esas declaraciones que en el ayuntamiento se puede entrar pues de aquella manera.
A la oposición le he pasado el bruto, y le he dicho, digo, no voy a dimitir.
En la previsión del tiempo tenemos ambiente fresco y algunas nubes. David López Rey, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos esta jornada del sábado con ambiente más fresco en la región, sobre todo en las comarcas del norte, donde a estas horas nos levantamos con registros por debajo de la raya de los 5 grados y en cualquier caso con más claros que nubes, aunque se aprecia algunas pinceladas de nubes de tipo alto por la provincia de Cáceres. Nubes que van a ir a más a lo largo del día, sobre todo en la recta final, nubosidad más densa, más compacta debido al paso de un sistema frontal que aquí tan solo en Extremadura pues nos dejará un anochecer algo más tapado en las sierras del norte. En principio sin precipitaciones, con temperaturas que suben en todas las comarcas extremeñas, valores que sobrepasarán los 20 grados en las cercanías tanto del Tajo como del Guadiana y también con algo de viento de componente oeste, algo más intenso después del mediodía.
Así comienza este sábado 25 de marzo. Pedro Noales a los mandos técnicos. Vamos ya con el repaso a la información. Y empezamos en Cáceres con la segunda edición de Jato. Ha vuelto la cita que organiza, ya saben, la Diputación de Cáceres con las tradiciones, la cultura y la gastronomía como principal emblema. Hasta mañana domingo la capital cacereña acoge este certamen en el que se promocionan los pueblos de toda la provincia. Charo Calvo.
La primera edición de Jato ya fue un éxito y este año se ha repetido experiencia, pero aumentando la programación. Durante todo el fin de semana, el centro de Cáceres suena folclore y en él se pueden saborear los mejores productos de la tierra, desde queso de aceuche a jamón de Montánchez o a vinos de gata, porque este certamen se baila, sí, se siente también y se saborea.
A ver si sale jamón. ¿De dónde es este jamón?
De Reruela.
Tiene buena pinta.
Sí, acabo de probar la patatera, buenísima.
Pues muy bien, porque es una manera de poder, de alguna forma, volvernos a encontrar en otro ambiente así más lúdico, más afectivo.
Fomentar todo lo que tenemos, todas nuestras raíces, sacar todo lo que hay en esos pueblos, sacarlo aquí para que todo el mundo lo vea, que es muy bonito.
En los stands de la feria se puede encontrar información de cualquier pueblo de la provincia. Se pueden conocer tradiciones y fiestas populares. En Jato se puede visitar la provincia sin salir prácticamente de la Plaza Mayor.
Le traemos unos tamborileros muy profesionales. Vienen de aceituna. Los tamborileros de aceituna. Y como veis tenemos hasta una mujer tamborilera también. Han hecho un pasacalles por la parte antigua, los dos tamborileros.
Las bodas urdanas son las mejores de España, porque cantamos la alborada, traemos dulces, unos dulces típicos que se llaman las jeringas, que eso solo se hace en las urdes.
Eso sí, no hay nada como conocer todas esas tradiciones luego de cerca. Este sábado habrá un gran desfile esta tarde con más de 600 participantes de más de 40 pueblos que llenarán de colorido y de música desde Cánovas y hasta la Plaza Mayor. Nunca se ha hecho nada igual. De nuevo, por tanto, las calles del centro cacereño serán más provincia que nunca y sonarán así.
Estaremos pendientes toda la jornada de Cáceres y precisamente la portavoz de Unidas por Extremadura ha querido destacar la importancia de que se dé visibilidad a todo lo que tiene que ver con el medio rural. Irene de Miguel insiste en que uno de los grandes hitos de la actual legislatura ha sido el consenso de todos los grupos parlamentarios para apoyar una ley de reto demográfico.
Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Estamos a la espera de que se ponga en marcha el reglamento, de que las medidas que se determinaron en la ley se hagan efectivas de una vez, y estamos convencidas de que el futuro de Extremadura es rural. Y por eso tenemos que apoyar que los pueblos tengan servicios públicos de calidad, que tengan sanidad de calidad, educación, y que sea fácil vivir y habitar los municipios rurales.
También en clave política, otro asunto, mucha polémica en Mérida tras filtrarse esa grabación en la que el alcalde dice que no se contratará a nadie en el consistorio que denuncie al ayuntamiento. Desde la oposición han pedido que se investigue lo ocurrido y reclaman su dimisión, pero el regidor dice que no tiene intención de dimitir. Juan Pérez.
El alcalde de Mérida dice que ya ha explicado todo lo que tenía que explicar públicamente y que no tiene nada más que decir. No obstante, ha insistido en que los procedimientos de contratación de personal en el ayuntamiento son transparentes.
Explica absolutamente todo, cómo funcionan los procesos. El ayuntamiento ni nombra a los tribunales, ni ningún miembro está allí. Son todos funcionarios.
Rodríguez Osuna también ha dicho que no dimitirá.
A la oposición le he pasado el bruto. Le he dicho, digo, no voy a dimitir.
Y que ampliará la denuncia contra el extrabajador del ayuntamiento que supuestamente ha filtrado la conversación en la que dice que quien denuncia al consistorio no volverá a trabajar en él.
En el 2021 le pusimos una denuncia a ese trabajador por chantaje, amenazas y coacciones, y vamos a ampliar la denuncia, ahora ya que se hizo efectiva el chantaje.
Para la oposición las explicaciones son insuficientes. Desde el PP, la portavoz municipal Pilar Nogales pide una comisión de investigación.
Porque es muy grave, ¿eh? Y creemos que no cabe ahí interpretar y que el alcalde reconozca en esas declaraciones que en el ayuntamiento se puede entrar pues de aquella manera.
Mientras, desde Vox, Marta Garrido, y desde Unidas por Mérida, Óscar Moruno piden su dimisión.
El Grupo Municipal Vox Mérida exige la dimisión del señor Rodríguez Osuna inmediata.
Y por otro lado, como candidato del PSOE a la alcaldía de Mérida, debería también replantearse el Partido Socialista Obrero Español esa candidatura.
La oposición considera, por tanto, que Osuna no ha sido claro en sus explicaciones.
Y la última en pronunciarse sobre el asunto ha sido la líder del Partido Popular extremeño. María Guardiola no descarta llevar la denuncia a la Fiscalía y ha pedido una comisión de investigación, lo decía en la cadena COPE.
Estudiaremos llevarlo a la Fiscalía y ya digo, dirimir, pues en este caso en el Ayuntamiento, a través de la Comisión de Investigación, qué es lo que ocurre con las contrataciones en el Ayuntamiento de Mérida, y lo que exigimos a Fernández Vara es que tome cartas en el asunto, y si este señor no dimite, pues que le retire él de la vida pública y no sea el candidato para los meritenses, para la Alcaldía de Mérida.
La familia del niño de 6 años fallecido esta semana en accidente en Pueblo Nuevo del Guadiana ha donado todos los órganos del menor. Una decisión que no es fácil de tomar cuando se está en shock por una muerte tan inesperada como esa. Lo ha recordado en Canal Extremadura Radio la presidenta de Alcer Badajoz, Patricia García.
Cuando se apaga una vida, por desgracia, en un momento tan horrible, esa vida puede sembrar muchas vidas más. Puede haber un niño que deja de sonreír, pero puede haber otros niños que sigan sonriendo.
Y otro asunto que comentábamos en portada, la Guardia Civil de Cáceres ha liberado a 5 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en una operación desarrollada en Madrid en la que se ha identificado también a otras 28 posibles víctimas de diferentes nacionalidades. La investigación comenzaba hace un año cuando una joven que consiguió huir pidió ayuda a una ONG cacereña. Hay 3 detenidos. Un hombre y 2 mujeres, una de ellas era supuestamente la cabecilla de la organización criminal, informa Charo López.
El testimonio de la joven fue clave para iniciar una investigación muy laboriosa, ya que hubo que analizar más de 650 anuncios en una web de citas para acreditar la existencia de esta organización. Los posteriores registros en 3 inmuebles de Vallecas y Barajas permitieron liberar a estas 5 jóvenes, todas menores de 25 años, víctimas de trata de seres humanos, y a identificar otras 28 posibles víctimas. víctimas. Teniente coronel de la Comandancia de Cáceres, Rafael Roldán.
Estas personas que estaban explotadas sexualmente vivían en unas condiciones infrahumanas. Se les obligaba a ejercer la prostitución. Son víctimas de origen de América del Sur, a las cuales venían captadas mediante un engaño de una falsa contratación.
Se ha detenido a 3 personas, un hombre y 2 mujeres. Una de ellas, presunta cabecilla de la trama, está en prisión. Los otros 2 en libertad con cargos. Capitán Marcelino Gil.
Se imputa la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, grupo criminal, blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, porque la droga era ofrecido como un producto más a los consumidores que asistían a esos inmuebles.
La Guardia Civil continúa analizando toda la información obtenida y no se descartan nuevas detenciones.
Y en el campo, las organizaciones agrarias denuncian problemas informáticos para registrar las solicitudes de la nueva PAC, la Política Agraria Comunitaria. Y la Unión, de hecho, ha cifrado en 100 millones de euros el dinero que este año podrían perder agricultores y ganaderos, entre otras cosas por la complejidad que tienen los ecoregímenes. Vamos a escuchar a Juan Metidieri, de APAGE Extremadura Saja, y a Luis Cortés, de la Unión.
Si se nos pone fecha de tope, como es el 31 de mayo, va a ser difícil poder llegar. Es decir, la presión que está habiendo en las oficinas técnicas cada día es mayor porque no se puede dar salida a tantos expedientes en tan poco tiempo.
Va a haber muchas posibilidades de que no se presenten todas las solicitudes. Y va a haber muchas posibilidades de que muchas solicitudes se presenten sin poder acogernos a todas las ayudas por la complejidad de solicitud. Por eso estamos hablando de que casi 100 millones de euros de ecoregímenes están en el aire.
En lo que llevamos de mes se han presentado casi 4.000 solicitudes de la nueva PAC y se han registrado más de 2.000, lo ha dicho la consejera de Agricultura, que se refería además a esos problemas informáticos. Recuerda a Begoña García Bernal que no son nuevos, se repiten cada año e insiste en que se van a ir resolviendo.
El problema que está habiendo son los ecoregímenes, que es un tema nuevo, y se van resolviendo, de verdad. Yo creo que no hay que dramatizar tanto. Siempre hay problemas con el programa informático de la PAC, y este año era lógico con una PAC totalmente diferente, pero se van resolviendo tanto por el Ministerio como por la Junta de Extremadura.
Miramos ahora al Conchel. Cocinar en vivo con reconocidos chefs extremeños o una escuela de cocina son algunas de las actividades que se pueden disfrutar hasta mañana en la Feria del Espárrago y la Tagarnina. Una cita que cumple ya 10 años. Se pueden probar, por ejemplo, platos inéditos con chocolate o cerveza con espárragos.
La tagarnina es, como sabéis, un cardo. El espárrago viene de la esparraguera, que sabe totalmente diferente. Y lo preparamos con menestra, tortilla, guisado, con arroz, con patata y alcachofa y bacalao, con todo.
Y mucho movimiento también en Zafra porque vuelve el ganado a la feria de primavera. Este fin de semana tenemos subastas de ovino y otras actividades paralelas.
El ganadero le gusta exponer su ganado y bueno, pues trae un ganado estupendo, ¿eh? A pesar de que le esté costando dinero.
El sector ovino y los costes de producción se nos han disparado. Yo espero que sí, que se venda. Hay menos animales y espero que sí se venda.
2 minutos para alcanzar las 8:15 de la mañana, momento ya para el deporte. Fernando Gallego, buenos días.
Buenos días. El Cáceres Basket se acerca a la salvación. Anoche consiguió su segunda victoria consecutiva para colocarse ahora mismo 3 triunfos por encima de los puestos de descenso. Se impuso cómodamente en el multiusos a un rival directo como Albacete, 87-76, aunque eso sí tuvo que remontar tras un mal primer cuarto. Este era Roberto Blanco, el técnico de los verdinegros tras el partido.
Un partido de como una montaña rusa, ¿no? Muchas emociones, pero con un final feliz para nosotros que la verdad es que nos da una alegría enorme y nos da un poquito de respiro, ¿no? Para el partido, la verdad es que la puesta de acción ha sido horrorosa.
Y ya en fútbol, hoy debuta Diego Merino en el banquillo del Coria. Lo hará a partir de las 4 de la tarde en la casa de un rival directo como el filial del Alcorcón, que está penúltimo 8 puntos por debajo de los caurienses.
Estoy convencido y confiado en las sensaciones que me ha mostrado el equipo en el día a día y ahora pues bueno, con muchas ganas de verlo en competición y de que ojalá mostremos pues bueno, todos esos valores a nivel competitivo y todas esas cosas que he visto todo.
Todos los jugadores están a disposición del nuevo técnico, salvo el lesionado Iván Simón. Y ya por último, hoy tenemos doble compromiso internacional. Por un lado, la nueva selección española de Luis de la Fuente, que inicia la fase de clasificación para la próxima Eurocopa en Noruega a partir de las 9:45 de esta noche. Y por otro lado, la selección sub-19, que juega aquí en Extremadura su segundo partido clasificatorio para la fase final de la Euro en la categoría. Tras empatar a cero en Almendralejo el miércoles ante Dinamarca, ahora, concretamente hoy, toca medirse a Luxemburgo a partir de las 6 de la tarde en Villanueva de la Serena.
Pues con el deporte terminamos, ya saben que volvemos cuando sean las 9. Buenos días.
Canal Extremadura Radio. Comprometidos desde primera hora.